Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
aquí la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Nancy Lo y quien les habla, Muhammad Sadali, para presentarles otro programa más de esa serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
La misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam, nos ayudará a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán las aleyas 14, 15 y 16 de la sura Los Bizantinos. El día que suene la hora se dividirán. Quienes hayan creído y obrado bien serán regocijados en un prado. Pero quienes no hayan creído y hayan desmentido nuestros signos y la existencia de la otra vida serán entregados al castigo. Estas aleyas dicen que en el día de la resurrección el pueblo de este mundo se dividirá en dos grupos. Un grupo que haya creído y obrado bien y otro que no haya creído y desmentido los signos divinos. Las divisiones de las personas en este mundo no se realizarán de acuerdo a la edad, la raza, el idioma, la riqueza, la situación o el puesto. El único caso que diferenciará el destino de las personas es la fe, que tras ello vienen las obras buenas y malas. Lo interesante es que para entrar en el paraíso, solamente la fe no es suficiente y es necesaria también la realización de obras buenas y adecuadas. Pero para entrar al infierno, solamente la oposición es suficiente, ya que la misma oposición es la mayor opresión a sí mismo y la personalidad que Dios ha puesto en disposición de las personas. De esta ley ya aprendemos. Primero, la resurrección es el día de la separación de los buenos actos de los malos. Segundo, una obra buena es valiosa que tenga la motivación divina y su raíz sea en la fe en Dios. Tercero, desmentir las aleyas divinas y el día de la resurrección tienen raíz en el espíritu del ateísmo y la oposición en la persona. Y cuarto, el destino de las personas en el otro mundo depende de sus actos en la vida mundana.
Ahora escucharemos las aleyas 17 y 18 de la Sura de los Bizantinos. Gloria a Alá tarde y mañana. Alabado sea en los cielos y en la tierra, por la tarde y al mediodía. Algunos comentaristas creen que esas aleyas aluden a los tiempos de los rezos obligatorios durante el día y la noche y dicen: recuerden a Dios en las mañanas y las noches y glorifíquenlo, ya que todo el universo testimonia su veracidad y grandeza y son índices de su ciencia y poder sin fin. Sí, para alejarse del ateísmo hay que recordar a Dios a todas horas y considerarle limpio con la palabra y el corazón de todos los defectos y problemas mundanos. De esa ley aprendemos, primero, recordar a Dios en todo momento y lugar en los cielos y en la tierra es un valor. Mientras tanto, algunas horas son más adecuadas para recordarle. Y segundo, recordar a Dios y considerarle limpio de cualquier defecto y problema, este propicia el terreno para agradecerle.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Allahu ya Hannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Subhanallah.
Queridos amigos, ahora escucharán la ley 19 de la sura Los Bizantinos. Saca al vivo del muerto, al muerto del vivo. Vivifica la tierra después de muerta, así es como se os sacará. En respuesta a la duda de algunas personas que rechazan el día de la resurrección, estas aleyas aluden a unos ejemplos sobre el levantamiento de los muertos en el mundo y dicen: ¿cómo consideran raro el renacimiento de los muertos en el día de la resurrección? Dios siempre está quitando la vida y la reavive. En invierno, los árboles y las plantas mueren y en la primavera otra vez renacen. Este asunto se repite anualmente. Además, cada año crecen todo tipo de plantas desde el interior de la tierra y muestran la vida. Por otra parte, la mayoría de los animales mueren y se convierten en tierra. El agua y la comida que nosotros comemos no están vivos, pero cuando ingresan a nuestro estómago, se convierten en células vivas. En el sistema de la naturaleza también, continuamente la vida sale del corazón de la muerte y la muerte sale del corazón de la vida. Esto es el mejor motivo para el poder del Creador del universo, para la reavivación de los muertos en el día de la resurrección. De estas aleyas aprendemos: primero, si la persona es inteligente y justa, no duda en la llegada del día de la resurrección, ya que Dios ha mostrado su poder en la muerte y en el renacimiento de sus seres en este mundo. Y segundo, en el sistema de este mundo, los seres vivos mueren y nacen otros seres y este ciclo continúa hasta el fin del mundo y el día de la resurrección.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Brecha económica.
La caída del dólar se sigue poniendo cada vez más de manifiesto. El conflicto de Ucrania, sin la menor duda, está acelerando este proceso, especialmente desde que China y Rusia han asegurado que sus nexos comerciales bilaterales, incluyendo la venta de petróleo, lo establecerán utilizando sus propias monedas. Para ello siguen optimizando sus infraestructuras para esas transacciones financieras, mientras la crisis económica estadounidense sigue haciéndose evidente. Hola, soy Carlos Alonso, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Brecha Económica. De entrada nos preguntamos, ¿se irán haciendo menos frecuentes las transacciones comerciales en dólares? Esta interrogante la iremos develando en la medida en que vayamos desarrollando nuestra hoja de ruta de hoy. Así que acompáñenme. Y es que el presidente ruso Vladimir Putin ha ratificado que la desdolarización es inevitable. ¿Hasta qué punto podría llegar esta desdolarización si China y Rusia están acelerando la implementación de esta iniciativa a todo tren? Tomemos en cuenta que la desdolarización minimizará de manera drástica el impacto de las sanciones estadounidenses. Los líderes de los países miembros del grupo BRICS se reunieron en su sesión número 14 y dejaron muy en claro la necesidad de tener una nueva moneda de reserva, además de fortalecer sus respectivos comercios bilaterales utilizando sus monedas nacionales. Este será un paso contundente hacia la desdolarización. Ahí aparece y de inmediato lo desglosamos para ustedes. Y es que China recibe buenas noticias al ver cómo países del mundo quieren reducir sus transacciones comerciales en dólares mientras propone la utilización del yuan para esos movimientos. Ya con la intención de un número importante de países de no querer depender del dólar, se demuestra que la divisa estadounidense está perdiendo valor. Ojo, Arabia Saudí e Israel también quieren apoyarse en sus propias monedas o en otras monedas en sustitución del dólar.
La tendencia a la desdolarización que se estaba gestando durante años, antes del conflicto en Ucrania, ha cobrado impulso tras esta última crisis. Rusia y China han decidido ir deshaciéndose del dólar en sus transacciones comerciales bilaterales. Beijing y Moscú han iniciado programas y firmado acuerdos de desdolarización para proteger sus economías de las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Para 2020, menos de la mitad de las transacciones comerciales bilaterales entre estos dos países se realizaron en dólares. Tras las tensiones recientes, la desdolarización sigue ganando enteros. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho recientemente que el proceso de sustitución del dólar dentro de la economía mundial es inevitable. Otros países también se están sumando a la tendencia. Venezuela, Turquía, Pakistán e Irán también se han unido a este proceso.
Zhang Ming, secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái, dijo: escuché una expresión que dice que hay una larga fila a la entrada de nuestra sede y creo que esta afirmación no es exagerada. De hecho, muchos países están mostrando un gran interés en unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái.
Las respuestas a lo afirmado por el presidente Putin sobre lo inevitable de la desdolarización ha generado innumerables reacciones. Muchas de ellas, a diferencia de antes, apuntan a la necesidad de que el dólar no sea la moneda predominante en todas las transacciones comerciales. Es decir, que ya no tenga ese rango internacional o rango superior como lo ha venido teniendo siempre. Revisemos algunas publicaciones en redes sociales en este sentido. La primera de ellas dice textualmente, y leemos, Estados Unidos está examinando la posibilidad de crear un CBDC, que es una moneda digital de Banco Central, para intentar ayudar al reposicionamiento internacional del dólar. En pocas palabras, Estados Unidos tiene un gran temor a la desdolarización y la correspondiente pérdida del estatus de moneda de reserva mundial. Ahora lo importante será más que nunca ampararse en el oro y la plata, como siempre ha debido de ser.
Jerome Powell, presidente del Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos, informó. Estamos examinando si una moneda digital del Banco Central de Estados Unidos mejoraría un sistema de pagos doméstico ya seguro y eficiente. Como señala el libro blanco de la Reserva Federal sobre este tema, una moneda digital del Banco Central de Estados Unidos también podría ayudar a mantener la posición internacional del dólar.
China y Rusia siguen moviendo sus fichas para acabar con el dominio del dólar en los mercados petroleros. Los gigantes de los hidrocarburos, tanto de Rusia como de China, hablamos de Gazprom y China National Petroleum Corporation, acordaron cambiar la forma de pago para el suministro de gas de dólares a rublos. China ha considerado durante mucho tiempo que la posición del yuan dentro de la clasificación mundial de monedas es un reflejo de su propia importancia geopolítica y económica en el escenario mundial, por lo que busca con determinación el afianzamiento de su divisa en detrimento de la moneda estadounidense. Esto nos da a entender que se avecina un gran reinicio, un reacomodo de las condiciones de mercado. El dominio comercial de Estados Unidos está decayendo. Para 2030 tendremos un puñado de potencias globales que incluirán al propio Estados Unidos, pero también a Rusia, China, Alemania, India y Japón. Es decir, el poder se distribuirá. Otra publicación en línea, en este caso del Fondo Monetario Internacional, expone lo siguiente. La posición global del dólar estadounidense como principal moneda de reserva ha perdido terreno frente al yuan y a otras divisas. Se encuentra hoy aquí con nosotros en Brecha Económica Daniel Suchar Sommer, quien es economista, está con nosotros directamente desde San José de Costa Rica. Daniel, gracias por acompañarnos, qué bueno que estás aquí. El presidente ruso Vladimir Putin, Daniel, ha dicho que el proceso de desdolarización de la economía mundial es inevitable. Hemos escuchado eso antes y hemos escuchado a muchos líderes de otros países diciendo que la posición internacional del dólar ya no es tan alta como solía ser. Te consulto, ¿cuáles son las principales razones que estarían detrás de esto? ¿El conflicto en Ucrania es realmente una razón de peso para que esta crisis del dólar se acentúe más que en otras oportunidades o no? ¿Cómo ves la posición del dólar como divisa dominante en este momento y cómo la ves en el futuro cercano? Daniel, bienvenido.
Hay que recordar que a nivel internacional muchísimos bienes y servicios se cotizan en la divisa norteamericana. Por eso que el dólar sigue teniendo la hegemonía que ha tenido a lo largo de muchísimos años, que también ha sido parte importante de las reservas en las cuales muchos países han depositado estas mismas para poder tener cobertura. Lo que ha sucedido con la situación en Europa, estamos hablando del conflicto entre Ucrania y Rusia, ha puesto a las otras monedas también a ser muy volátiles. Estamos hablando de la libra esterlina, el euro, incluso el yen y el yen japonés y el yuan chino. Entonces muchas personas lo que han tomado acá es poner las barbas en remojo, porque si bien el dólar sigue siendo la moneda más cotizante y dominante del mundo, también podría tener el vaivén en algún momento. Entonces acá lo que está haciendo mucha gente es poder diversificar los riesgos en diferentes monedas y poder así tener coberturas. Es algo que es algo normal en el siglo XXI, poder tener una diversificación de sus portafolios en diferentes monedas.
Ahora, Daniel, en junio, en la 14ª cumbre de los países BRICS, esta agrupación internacional que reúne a Brasil, a Rusia, a India, China, Sudáfrica, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la intención de la asociación de impulsar una nueva moneda de reserva internacional, un movimiento destinado a apuntar el debilitamiento de la divisa estadounidense. ¿Tú piensas en particular que esta iniciativa, Daniel, lanzada por Putin, va a funcionar o no? Ojo, importante señalar que estamos viendo una agrupación de países con serias intenciones de apoyar esta iniciativa de desdolarización. ¿Qué opinas al respecto?
Es importante saber que una divisa no se impone, una divisa prácticamente va ganando el respeto poco a poco a nivel internacional. Si bien puede haber algún tipo de iniciativa, de proyecto, o bien algún país tan grande como Rusia ha podido decirle a muchos de sus países que colindan con sus fronteras de que ellos tienen el yuan, el rublo, perdón, en parte de sus portafolios, o bien hacer una nueva moneda, no es de la noche a la mañana que hace todo esto, ni tampoco es de forma forzada. Es un tema que tiene que haber una transacción y transabilidad entre todos, poco a poco va ganando terreno y eso tarda muchísimos años en hacerse. Tanto es así que el mejor ejemplo que podemos dar es el euro, que si bien cambió en el año 2000-2001, tenía varios años anterior a este cambio que se fue moldando y fue ahí cuando se empieza a adaptar la nueva moneda. Entonces, por lo menos en lo que podemos decir a la vuelta de la esquina o de forma de corto plazo, no tendría ningún tipo de futuro una moneda en estos momentos de forma forzada.
Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en este sentido. Daniel Suchar está con nosotros directamente desde San José de Costa Rica, estupendo economista y analista internacional. Hoy nos acompaña aquí en Brecha Económica.
¿Sabías que el candidato presidencial de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ha sugerido una moneda latinoamericana? Se llama Sur. El propósito, liberarse de la dependencia del dólar estadounidense. ¿Estás de acuerdo con Lula?
Comienza nuestro vuelo rasante por las infonoticias de esta semana. Durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, pidió a este ente que confronte el unilateralismo estadounidense a través de nuevos enfoques. Una de las soluciones que propuso el mandatario iraní es el comercio sostenible entre los miembros de Shanghái a través del desarrollo conjunto de infraestructuras que faciliten las transacciones financieras en función de la meta inmediata que es desviarse del uso obligatorio del dólar. Ha habido una incautación por parte de Alemania. Este país ha decidido tomar el control de las refinerías de petróleo rusas, lo que traerá como consecuencia una confrontación más directa con el gigante euroasiático. Esta medida de Alemania tiene como objetivo garantizar el funcionamiento de 3 instalaciones locales de la petrolera rusa Rosneft en ese país, después de que los proveedores de servicios supuestamente negaran o se negaran a trabajar con la empresa rusa. Estados Unidos apunta otra vez a Rusia. En esta oportunidad se trata de bancos que usan sistema de pago rusos. En este caso, los bancos rusos han emitido más de 129 millones de tarjetas MIR, que es un sistema de pago nacional que busca eludir las sanciones. Por lo tanto, las tarjetas que se emiten en base a este sistema MIR para Estados Unidos, obviamente, está fuera de su alcance, o más bien de su control. De tal manera que Estados Unidos se está dedicando a perseguir a cualquier entidad, organización o corporación que esté utilizando este sistema financiero ruso. Finalmente, les contamos que Moscú ha revelado que entrará en funcionamiento un nuevo gasoducto que llevará gas a China. Se espera que este proyecto llamado Soyuz Vostok entregue 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural al año al gigante asiático. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasó ¿O qué va a pasar con Nord Stream 2, el otro oleoducto que iba hacia Europa y que aún no ha sido concluido y que significa un disparo de Europa en sus propios pies? Ha llegado el momento de sumergirnos a profundidad. La ventajosa posición del dólar estadounidense es algo que le ha dado grandes ventajas comerciales y políticas a Estados Unidos durante años e incluso décadas. Pero asuntos como el conflicto en Ucrania han empujado a que ahora el dólar caiga en un franco declive. Primero, la posición global del dólar estadounidense, que venía siendo la principal moneda de reserva, sin embargo, ha perdido terreno frente al yuan. El Fondo Monetario Internacional contempla en realidad 5 monedas, pero está siendo el yuan la divisa que está experimentando el más rápido ascenso. También tenemos al euro, a la saga del dólar, pero no se puede negar que la fuerza del dólar como moneda de dominio internacional está bajando y disminuyendo de manera considerable. Vamos a enfocarnos en los bancos centrales, concretamente en las reservas en dólares de estos bancos centrales, las cuales se han reducido a un 59% cuando solían estar por encima del 65%. ¿Por qué han bajado las reservas? Estados Unidos decidió confiscar la moneda de reserva en dólares para Rusia en los bancos centrales, lo que hizo que otros países se lo pensaran dos veces antes de mantener reservas en la divisa estadounidense. Uno de ellos, paradójicamente, es el Banco Central de Israel. El supuesto aliado más fiel de Estados Unidos aumentó sus reservas en yuanes mientras reducía sus tenencias de dólares. Estamos viendo así la mayor reorganización monetaria que ha ocurrido en al menos una década, en la que se muestra cómo viene cayendo el valor del dólar. Cuando hablamos de petróleo, tenemos que hablar de Arabia Saudí, que está considerando comercializar su petróleo en yuanes. Esto ya estaría sucediendo, mientras ese país buscaría mantener esta iniciativa en el más bajo perfil, lo que resultará difícil, pero Arabia Saudí no se detendrá si le resulta más conveniente comerciar petróleo en yuanes. Insistimos en que China y Rusia siguen adelante en su anhelo por interrumpir el dominio del dólar, y lo van a hacer en los mercados petroleros, obviamente. Ambas potencias han acordado que los pagos por el suministro de gas se harán en rublos. China está consciente de que su moneda, el yuan, también irá ganando peso a lo largo de este proceso. De nuevo está con nosotros aquí en Brecha Económica Daniel Suchar Sommer, economista. Nos acompaña directamente desde San José. Daniel, gracias por estar con nosotros. Los países que tienen divisas, Daniel, divisas en reservas, están buscando deshacerse de los dólares. Esto sucedió cuando casi la mitad de los aproximadamente 640 mil millones de dólares estadounidenses en oro y reservas de divisas extranjeras de Rusia se congelaron debido a las sanciones de Estados Unidos. Otros países tomaron nota y se alarmaron de solo pensar que su país pudiera ser el siguiente si sus reservas estaban en dólares. Arabia Saudí comenzó a idear la forma de vender petróleo en yuanes en lugar de recibir dólares de su principal cliente, China. Incluso Israel agregó el yuan a sus reservas por primera vez mientras reducía sus tenencias de dólares. Te pregunto, ¿qué significa, Daniel, que dos de los aliados más cercanos a Estados Unidos, como Israel y Arabia Saudí, se estén alejando del uso del dólar?
En realidad no es un alejamiento, es simplemente una diversificación del portafolio. En el caso de los saudíes, recordemos que si bien uno de sus principales clientes es China, también uno de sus principales proveedores es China. Entonces acá prácticamente estamos viendo una suma algebraica en la cual yuanes irían y yuanes vendrían. Entonces no habría una afectación tan importante en el comercio internacional. Y por el otro lado, la diversificación que está utilizando Israel, porque recordemos que las reservas de más de 200 mil millones de dólares que tienen los israelíes en dólares, en libra esterlina e incluso en euros, ahora lo que hacen es ampliar el portafolio para tenerlo en yuanes. Esto no es nada nuevo que se esté viendo en este siglo XXI, un siglo en el cual han habido dos crisis, tanto la crisis del 2000 como la del 2008, por supuesto la de COVID-19, por decirlo de una manera, también una pandemia. Entonces, acá donde uno lo que busca es poder tener no todos los huevos en una misma cesta, y no hay que verlo, o por lo menos desde mi óptica, yo no lo veo como algo de darle espalda a alguien o darle un aplauso al otro. Es sencillamente una diversificación que uno como analista lo puede ver como parte fundamental de cualquier empresa, ya sea familiar, en algo como nosotros, o en una empresa corporativa. No tener todo en un mismo riesgo, tener siempre la forma de poder diversificar la volatilidad.
Los países BRICS, que incluyen a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han decidido desarrollar una nueva moneda de reserva internacional que tiene como objetivo reemplazar el estatus del dólar estadounidense como la principal moneda del mundo.
Jeffrey Sachs, del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, sostuvo:
There are other factors at play as well. We're shifting from
Hay otros factores en juego también. Estamos pasando de un sistema de liquidación bancaria a un sistema de liquidación digital. Esto también cambiará la forma en que se realizarán los pagos y le quitará el papel preponderante al dólar estadounidense. Esto cambiará la naturaleza de los acuerdos globales y del sistema monetario.
El dólar estadounidense seguirá siendo, sin duda, una moneda de uso mundial, pero perderá su hegemonía como la única moneda comercial. Esto erosionará la capacidad de Estados Unidos para utilizar el dólar como herramienta de negociación.
Desde que estalló el conflicto en Ucrania, las alianzas geoestratégicas y geopolíticas globales han reformado el escenario internacional. Los países están comenzando a encontrar nuevos socios y unirse a nuevas alianzas. La crisis generada llevó a Occidente a imponer sanciones a Rusia y, en sintonía, Moscú lanzó una guerra energética contra Estados Unidos y sus aliados. En medio de estas rupturas, el destino del dólar estadounidense en el comercio mundial está dominando los debates políticos sobre el futuro de la economía global. Según los acuerdos de Bretton Woods, firmados en 1944, el oro era la base del dólar estadounidense y otras monedas quedaron vinculadas al valor del dólar. El acuerdo de Bretton Woods también creó dos organizaciones importantes, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero en la década de los años 70, el presidente Richard Nixon anunció el fin del acuerdo, prácticamente rescindiendo el compromiso de Washington de cambiar oro por moneda estadounidense. Eso le dio a Estados Unidos una gran ventaja. Washington ahora podría usar su propia moneda como la moneda global, sin tener que vincularla con el valor del oro. Eso allanó el camino para el dominio global del dólar estadounidense. Estados Unidos podría imprimir dinero para impulsar su propia economía a expensas de otros países. Pero las cosas han comenzado a cambiar. Las altas tasas de inflación en Estados Unidos han debilitado el dólar. Además, la militarización de su moneda por parte de Washington ha llevado a otros países a alejarse de la divisa estadounidense.
Cuando se trata del tema del dólar, hay algo que está más que seguro. La geopolítica del mundo ha cambiado y esto incluye que la divisa estadounidense ya no va a tener el monopolio. Y estamos mirando a Rusia, China, Irán, Venezuela, países que poseen casi la mitad de las reservas mundiales de petróleo y que están sancionados por Estados Unidos, por lo que siguen creando alternativas para evadir el uso del dólar. Estos países junto a Arabia Saudí están contemplando el comercio de petróleo en yuanes, lo que hará que el dólar se vea muy afectado. En lo referente a cuánto caerá el dólar y el tiempo que esto tardará es lo que está por verse. Para muchos sucederá más temprano que tarde. Hasta aquí nuestra edición de Brecha Económica por esta semana. En nombre de nuestro equipo, siempre comprometido con la verdad de lo que pasa en nuestro mundo, se despide de ustedes Carlos Alonso. Aquí les espero la próxima semana.
El mayor guía del ser humano.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoya, estamos aquí para presentarles este programa especial con motivo del aniversario del nacimiento del gran profeta del Islam, Hazrat Muhammad, que esperamos sea de su gusto.
Con motivo del aniversario del nacimiento del gran profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, la paz sea con él y sus descendientes, les felicitamos e invitamos a escuchar un programa al respecto. Por fin, tras muchos siglos de esperanza, el mayor guía del ser humano llegó al mundo. Apareció el mejor creyente de Dios y empezó a llover una lluvia de bendiciones. Los astrónomos juraban haber visto una brillante estrella que, con su luminoso resplandor, cambiaría el mundo. En ese momento, Muhammad nació como un halo de luz. Con su advenimiento, el desierto de la negligencia se convirtió en un jardín de amabilidad y conocimiento, y se ordenó la inquieta vida humana. El mensajero de Dios nació en la madrugada del 17 de Rabiaval, tercer mes del calendario islámico, en la casa de una devota familia de la santa ciudad de la Meca, para llenar los corazones con el aroma de la fe. Amené, la madre del profeta, recuerda: cuando Muhammad nació, toda la habitación estaba colmada de luz. Los ángeles bajaron y me rodearon, y yo sentí una agradable tranquilidad. Mi hijo nació. Su rostro era como el de su padre, Abdullah, aunque era más guapo. Su frente estaba iluminada, con una mano sobre la tierra y la otra dirigida al cielo, testificó la unidad de Dios. Los ángeles lo abrazaron y me felicitaron y me sirvieron una bebida muy agradable. Abdul Motaleb, padre de Abdullah, visitó a Amené. Abrazó al iluminado niño y agradeció a Dios por haber regalado tal hijo a su familia.
Cuando Muhammad, la paz sea con él y sus descendientes, tenía 2 años, fue a El Levante con su tío Abu Talib para un viaje comercial. En el camino, la caravana fue invitada a un monasterio para descansar. En el monasterio, el gran monje llamado Buhayra recibió a los viajeros. Los que iban en la caravana entraron y el monje preguntó: ¿no falta nadie más? Abu Talib respondió que solo un adolescente. Buhayra solicitó que el chico entrara. Cuando Muhammad entró, Buhayra le dijo que tenía una pregunta. «Dime la verdad por las grandes dioses Alat y Uzza». Muhammad respondió: «Esas dos son las más desagradables para mí». Buhayra dijo: «Dime la verdad por el gran Dios». Muhammad dijo: «Yo siempre digo la verdad». Buhayra preguntó: «¿Qué es lo que más te gusta?». Muhammad respondió: «La soledad». Buhayra preguntó: «¿Cuál paisaje te gusta más?». Muhammad dijo: «El cielo y las estrellas». Después de algunas otras preguntas, Buhayra solicitó ver los hombros de Muhammad, pues se había dado cuenta de que Muhammad era el mismo profeta de quien había informado Jesús. Después preguntó con mucha emoción: «¿Quién es el padre de ese hijo?». Abu Talib respondió: «Es mi hijo». Buhayra dijo: «No, el padre de ese hijo no debe estar vivo». Abu Talib se sorprendió y preguntó: «¿Cómo lo sabes?». Buhayra miró la amable y sincera cara de Muhammad y respondió: «El futuro de ese joven es muy importante. Si los demás ven y entienden lo que yo veo en él, lo van a matar. Cuídalo, que es el último profeta de Dios». Muhammad sufría siempre de ver el ambiente contaminado de su comunidad. Cuando más aumentaba su perspicacia y la profundidad de su pensamiento, encontraba una mayor brecha intelectual entre sí mismo y su gente.
Queridos amigos, están en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán. La mayor parte del tiempo se la pasaba en el monte Hará. Allí se dedicaba a rezar mientras pensaba en el mundo. El profeta tenía 40 años cuando el misionero de la revelación llegó a Hará y recitó las primeras aleyas del Sagrado Corán a sus oídos. Lee, en el nombre de tu Señor, quien creó todas las cosas. El mensajero de Dios consideraba que la prosperidad de la humanidad se basaba en la moralidad y la unidad y la solidaridad de la gente, por lo que unió a las tribus en conflicto y en la nueva religión, la amabilidad sustituyó al odio y la intriga. En el primer año de su llegada a Medina, con la mejor iniciativa, estableció un tratado de hermandad entre todos los musulmanes, incluidos mujeres y hombres, un tratado basado en la justicia y la cooperación social. Todos los profetas divinos tienen una imagen encantadora y comprensiva, y destaca la honestidad y confianza en su comportamiento. La gente siente el brillo y la veracidad que emana de ellos y atestiguan la vida y el amor bajo la luz de su mirada. Son gobernantes de los corazones y con el poder y la influencia de su fe dirigen las grandes caravanas humanas.
Muhammad, el último de los embajadores divinos que completa la misión de los profetas anteriores, dijo: «He sido elegido para completar la dignidad moral». Y en ese sentido, el Sagrado Corán elogia su excelente moral y le recuerda que, si no es amable, todos se alejarían de su alrededor. En su camino todos los días, un judío tiraba cenizas desde el techo de su casa sobre su cabeza. Pero él caminaba en silencio. Un día pasó por esa casa y el hombre no tiró cenizas. El profeta se dio cuenta de que el hombre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo. Se sentó al lado de su cama como si no hubiera sido hostigado por este hombre. El hombre judío estaba emocionado por tal comportamiento del profeta Muhammad. Se puede decir que las enseñanzas y las pautas del profeta son exactamente lo que hoy en día requiere la humanidad para salvarse de la turbulencia de los disturbios, el caos y la corrupción. Y sin duda, el hombre que busca la paz y la convivencia pacífica solo puede dibujarse un claro futuro bajo la luz de las enseñanzas de ese patrón divino. Felicitamos una vez más el aniversario del nacimiento del gran profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, la pasada con él y sus descendientes.
De agosto de 2018, Yemen, provincia de Sana'a. Estos son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o en esta camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en este, ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo. Y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto SIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. Más del 40% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos. Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. Al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo, y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. La verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
Claves de la vida.
Estimados oyentes, hoy les daremos a conocer la importancia de prohibir la devoción hacia los no musulmanes según el estilo de la vida islámica. El Islam se ha preocupado por las buenas relaciones entre los hombres y mantener la dignidad inherente y para ello aconseja un comportamiento prudente con los seguidores de los libros divinos. Si bien algunos de esos religiosos tienen una verdad fe, no debe perderse la alerta.
Dios sublime dice en la primera ley de la sura Montagené: «Oh, los que creen en Dios, No hagan amistades con mis enemigos y los suyos. Ustedes hacen amistad con ellos, mientras que ellos negaron el Corán y su creencia, los cuales son puras verdades. Sobre las consecuencias de la devoción de los seguidores de los libros divinos, el Sagrado Corán dice lo siguiente en la Leya 51 de la Sura Maedé. Si cada uno de ustedes hace amistad con ellos y acepta su soberanía religiosa, será considerado como los tiranos, y Dios no orienta a los tiranos.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.